y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Para nuestros oyentes en Cuba, a continuación ofrecemos la Santa Misa, que se transmite desde la Ermita de la Caridad del Cobre, en Miami.
En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Bienvenidos, queridos hermanos y hermanas, a esta Eucaristía en la víspera del domingo, Día del Señor. Y en esta fiesta que la Iglesia nos invita a celebrar, en este 6 de agosto, que es la transfiguración del Señor. Un gran misterio donde el Señor nos revela su divinidad, lo hace específicamente a aquellos tres apóstoles más cercanos que invitó a subir con él al monte, pero lo hace también hoy delante de nosotros, dándonos toda su vida en este altar, para que nosotros podamos continuar nuestro camino hacia esa vida verdadera y eterna que Él nos ofrece. Ponemos todas nuestras intenciones sobre el altar, las que se han dicho aquí, las que traemos en el corazón, también las intenciones de todas las personas que nos siguen a través de las redes sociales y otros medios, pues sabiendo que el Señor nos va a dar todo lo que nosotros necesitamos para el bien, para nuestro bien y el de los demás. Y pedimos perdón porque sabemos que somos pecadores, tenemos muchas debilidades, muchas fragilidades, caemos en las trampas del mal y nos cuesta mucho cumplir nuestros compromisos. Solo la fuerza de Dios, su misericordia, su amor, nos pueden llenar el corazón de fuerza para ser consecuentes en el bien. Por eso nos reconocemos pecadores antes de escuchar su palabra. Y juntos expresamos nuestro arrepentimiento. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén.
Cristo, ten piedad.
Oremos, Dios nuestro, que en la transfiguración gloriosa de tu unigénito fortaleciste nuestra fe con el testimonio de los profetas y nos dejaste entrever la gloria que nos espera como hijos tuyos, concédenos escuchar siempre la voz de tu Hijo amado para llegar a ser coherederos de su gloria. Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén.
Del libro del profeta Daniel. Yo, Daniel, tuve una visión nocturna. Vi que colocaban unos tronos y un anciano se sentó. Su vestido era blanco como la nieve y sus cabellos blancos como lana. Su trono, llamas de fuego con ruedas encendidas. Un río de fuego brotaba delante de él. Miles y miles lo servían. Millones y millones estaban a sus órdenes. Comenzó el juicio y se abrieron los libros. Yo seguí contemplando mi visión nocturna y vi a alguien semejante a un hijo de hombre, que venía entre las nubes del cielo. Avanzó hacia el anciano de muchos siglos y fue introducido a su presencia. Entonces recibió la soberanía, la gloria y el reino. Y todos los pueblos y naciones de todas las lenguas lo servían. Su poder nunca se acabará, porque es un poder eterno. Su reino jamás será destruido. Palabra de Dios.
El Señor reina altísimo sobre toda la tierra. El Señor reina altísimo sobre toda la tierra.
Reina el Señor, alégrese la tierra. Cante de regocijo el mundo entero. Tinieblas y nubes rodean el trono del Señor, que se asienta en la justicia y el derecho.
El Señor reina altísimo sobre toda la tierra.
Los montes se derriten como cera ante el Señor de toda la tierra. Los cielos pregonan su justicia, su inmensa gloria ven todos los pueblos.
El Señor reina altísimo sobre toda la tierra.
Tú, Señor Altísimo, estás muy por encima de la tierra y mucho más en los altos de los cielos.
El Señor reina altísimo sobre toda la tierra.
De la segunda carta del apóstol San Pablo. Hermanos, cuando les anunciamos la venida gloriosa y llena de poder de nuestro Señor Jesucristo, no los hicimos fundados en fábulas hechas con sino por haberlo visto con nuestros propios ojos en toda su grandeza. En efecto, Dios lleno de gloria y honor, cuando la sublime voz del Padre resonó sobre él diciendo: este es mi Hijo amado, en quien yo me complazco. Y nosotros escuchamos esa voz venida del cielo mientras estábamos con el Señor en el Monte Santo. Tenemos también la firmísima palabra de los profetas, a la que con toda razón ustedes consideran como una lámpara que ilumina en la oscuridad, hasta que después del día el lucero de la mañana amanezca en los corazones de ustedes. Palabra de Dios. El Señor, quien tengo puesta toda mi complacencia, escúchenlo. Aleluya, aleluya, aleluya.
El Señor esté con ustedes.
Y con su espíritu.
Lectura del Santo Evangelio según San Mateo.
Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, el hermano de este, y los hizo subir a solas con él a un monte elevado. Ahí se transfiguró en su presencia. Su rostro se puso resplandeciente como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la nieve. De pronto aparecieron ante ellos Moisés y Elías conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Señor, qué bueno sería quedarnos aquí. Si quieres, haremos aquí tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Cuando aún estaba hablando, una nube luminosa los cubrió y de ella salió una voz que decía: Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo puestas mis complacencias. Escúchenlo. Al oír esto, los discípulos cayeron rostro en tierra, llenos de un gran temor. Jesús se acercó a ellos, los tocó y les dijo: Levántense y no teman. Alzando entonces los ojos, ya no vieron a nadie más que a Jesús. Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó: No le cuenten a nadie lo que han visto, hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos, estamos celebrando esta fiesta que prevalece sobre el domingo. Es una fiesta importante en la liturgia, un acontecimiento muy profundo que nos presenta el Evangelio, la transfiguración del Señor, la transfiguración de Jesús. Todas las lecturas apuntan a esto, tanto la lectura del Antiguo Testamento, que prepara lo que va a ocurrir en Cristo, en la Nueva Alianza. La segunda lectura, pues Pedro está haciendo referencia a este momento que él vivió, también siendo protagonista. Y el Salmo, pues, nos ayuda a expresar la alegría por esta manifestación de Dios que también está presente hoy para nosotros. Tener fe, vivir en la fe y por la fe, nunca ha sido fácil. Ya desde antiguo, nosotros cuando leemos el Antiguo Testamento, que concretamente en estos días, quienes seguimos las lecturas diarias o participamos en las misas diarias, hemos ido escuchando en estas semanas, pues, el relato de los comienzos de la Sagrada Escritura, del Génesis, el Éxodo, ya incluso en estos días el Levítico. Hemos estado haciendo un recorrido por los momentos fundacionales del pueblo de Israel, del pueblo de Dios, y concretamente ese hecho que marcó la historia del pueblo de Dios para siempre, que fue el Éxodo, la liberación de la esclavitud en Egipto, el paso a través del Mar Rojo, el camino por el desierto y el peregrinar hacia la tierra prometida. ¿Cuántas dificultades tiene que vivir el pueblo de Dios? No es fácil tener fe. Nunca se ha dicho que sea fácil. Lo importante siempre en aquel momento y también hoy para nosotros es confiar en Dios. El pueblo, cuando dejaba de confiar en Dios y confiaba en otras cosas, se hacía otros dioses, confiaba en la fuerza de sus piernas, de sus manos, de los ejércitos incluso, posteriormente, pues se daba cuenta que no llegaba a ninguna parte. Todo lo contrario, le sobrevenían desgracias, le sobrevenían tiempos difíciles, tenían que pasar duras pruebas, y aunque en un primer momento ellos se sentían de alguna manera abandonados por Dios, pues después se daban cuenta que ellos eran los que habían abandonado a Dios, que ellos eran los que no lo habían escuchado, que ellos eran los que se habían apartado de su mirada y por eso les había ido mal, ¿no? Entonces el pueblo de Israel, todo el Antiguo Testamento, es una historia en la que vamos viendo cómo el pueblo necesita luchar para tener esa fe viva y que esa confianza no le falle, porque Dios está todo el tiempo detrás de su pueblo ofreciéndole lo que tiene para darles, que es amor, que es compañía, que es seguridad, que es fortaleza, que es vida. Pero el pueblo no siempre sabe descubrir que en eso está el sentido de su existencia, sino que se deja llevar por otras cosas. Y eso sigue pasando hoy también. Por supuesto que en el tiempo de Jesús pasaba lo mismo. Cuando nosotros leemos la historia de Jesús con los apóstoles, cómo fue haciendo un camino de acompañamiento con estos hombres que llamó porque quiso, los llamó en medio de su realidad, siendo pecadores, siendo personas normales, de distintas procedencias, con distintos trabajos, pues no fue tampoco una historia por un camino trillado, ¿no? Sino que los apóstoles muchas veces dejaron ver que eran esos hombres débiles, pecadores, que se equivocaban, que tenían otras aspiraciones, que muchas veces confiaban en Jesús como hombre, como liberador, como Mesías político, pero no como Dios, no como el Hijo de Dios. Y esto lo tuvieron que ir aprendiendo. Se tuvieron que dejar guiar por Dios, por Jesús. Se tuvieron que dejar muchas veces corregir, regañar, de alguna manera sacudir por Jesús para que ellos entraran por el camino correcto, para que entendieran. Por supuesto que no faltaron los signos, no faltaron las palabras, no faltaron los gestos y no faltaron los signos. Estos momentos importantes en los que Dios hizo su manifestación, incluso con elementos de la naturaleza, para que ellos que estaban ante el Hijo de Dios, que Jesús, aunque era hombre, también era el Hijo de Dios. Y por supuesto, no estaban solamente siguiendo a un rey terrenal, como muchas veces pensaron, o como muchos pensaron todo el tiempo. Este acontecimiento que nos narra el Evangelio de hoy, que lo tenemos en otras versiones del Evangelio también, que conocemos como la transfiguración de Jesús, la transfiguración del Señor, pues sin lugar a dudas es un momento crucial en el relato evangélico. Es un momento muy importante en el que Jesús llama a tres de sus apóstoles, no los llama a todos, llama a Pedro, a Santiago y a Juan, que le acompañaron en muchos momentos importantes. Jesús no siempre andaba con la multitud, ni siempre andaba con los doce. En algunos momentos estaba solo y en otros momentos, pues, elegía a algunos entre ellos. Y sube al monte, sube a lo alto del monte, el monte Tabor. No nos dice aquí el nombre, pero lo conocemos, lo sabemos, por otras versiones y por otros relatos. Y subir al monte tiene un especial significado en las Sagradas Escrituras, lo sabemos, ya desde el tiempo de Moisés, pues Dios siempre se encuentra con el hombre en lo alto. Es decir, el hombre tiene que subir de nivel para encontrarse con Dios, no quedarse en el nivel terrenal, no quedarse solo en el nivel cotidiano, sino subir un nivel más para encontrarlo. Ese nivel es la oración, ese nivel es la intimidad con Dios, ese nivel es la contemplación, es buscar ese encuentro, pues saliendo de nosotros mismos. Es yendo a esa montaña que, más que un lugar físico, aunque en el Evangelio lo es, pero se convierte en un lugar teológico también, en un lugar espiritual. Cuando nosotros oramos, nosotros subimos la montaña para encontrarnos con Dios. Cuando nosotros hacemos un retiro espiritual, nosotros subimos la montaña. Y subir a la montaña implica que después también hay que bajarla. Eso lo vamos a ver en el desarrollo de este acontecimiento. Pero antes, para poder bajar y saber lo que tenemos que hacer al bajar, hay que tener un encuentro pleno con Dios. Debemos aprovechar esa intimidad para descubrir quién es al que nosotros seguimos, a quién es al que le estamos dando nuestro corazón y nuestra vida, quién es el que guía nuestros pasos y el que va delante de nosotros para abrirnos camino, va junto a nosotros para acompañarnos y va detrás de nosotros para protegernos, para cuidarnos. Y esa experiencia la tuvieron estos discípulos, que por supuesto después esa experiencia hecha vida, ellos la van a transmitir a los demás. No tanto contándolo, porque Jesús incluso les pide que no lo digan hasta después de la resurrección, pero sus vidas seguramente cambiaron en ese momento. Tuvieron una visión diferente de Jesús. Nos dice el Evangelio que Jesús se transfiguró y todas sus vestiduras eran blancas como la nieve, eran resplandecientes. Se escuchó una voz, la voz que se escuchó en el bautismo: este es mi Hijo amado, escúchenlo. La voz del Padre, que confirma que Jesús es su enviado, es su Hijo, que está en este mundo para que nosotros nos hagamos hijos de Dios. Y hay dos personajes que están hablando con Jesús: Moisés y Elías, la ley y los profetas, ¿no? Todo lo que representa el Antiguo Testamento, lo que el pueblo de Dios desde antiguo esperaba en la promesa de Dios, pues ahora se está haciendo realidad en Cristo, que luego se queda solo, ya no ven a Moisés y Elías, sino que únicamente la mirada se fija en Jesús. Y todo esto, aunque es un hecho real que ocurrió y que nos cuentan los evangelistas, es también algo muy simbólico para nosotros, porque la mirada la tenemos que poner únicamente en Jesús. Y a través de Jesús, entonces nosotros nos acercamos al Antiguo Testamento para entender lo que vivió el pueblo de Dios y vernos ahí reflejados, ver nuestra historia, pero siempre desde Jesús. Él es el cumplimiento de las promesas de Dios. No hay otra palabra después de Jesús. Él es la palabra definitiva. Dios nos lo ha dicho todo con Él. Y eso fue lo que entendieron seguramente aquellos discípulos cuando tuvieron esta visión tan hermosa. Pero no lo entendieron de golpe, no lo entendieron de una vez, porque vemos que Pedro le dice a Jesús algo que siempre nos llama la atención, este diálogo: Señor, vamos a hacer tres tiendas, qué bien se está aquí, vamos a quedarnos aquí, vamos a hacer tres tiendas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Unas palabras que Jesús quiere que Pedro y los otros que estaban con él superen, porque en uno de los evangelios que nos cuenta la transfiguración, Jesús le dice: ustedes no saben lo que están diciendo, no sabes lo que dices, ¿no? No sabes lo que dices, y habla de la pasión. ¿Qué significa esa petición de Pedro, que está también latente en nuestros corazones, en nuestra experiencia espiritual, en nuestra vida de fe? Quedarnos aquí, cuando nos sentimos bien, quedarnos extasiados ante un acontecimiento espiritual, ante un bienestar que nos provoca la fe en algunos momentos de nuestra vida, ante esos grandes momentos de fervor, ante ese momento en que podemos tener esas visiones que, aunque no sean como tal visiones, en el alma las tenemos. Qué bien se está aquí, vamos a quedarnos. Vamos a quedarnos extasiados ante este momento. Vamos a dejar que la fe nos paralice y vamos a quedarnos contemplando a Dios sin hacer nada. Pero Jesús le dice: no, hay que bajar. Hay que bajar de la montaña. La oración no es para quedarse en ella, es para que tengamos fuerza en lo que viene ahora. La oración es la fuerza para la vida, es para enfrentar la realidad. Hay que bajar y poner los pies en la tierra y hacer el camino de la cruz. Hay que enfrentar el camino de la cruz. Hay que enfrentar la muerte. Hay que enfrentar el dolor. Hay que enfrentar la oposición del mundo. Hay que enfrentarlo todo. Y para eso hemos subido aquí, para tener la confirmación de la presencia de Dios en medio de nosotros. Pero hay que bajar. No nos podemos quedar. Siempre tenemos la tentación de que la oración, la espiritualidad, la vida de fe sea para nosotros un momento de éxtasis, pero no puede ser así, porque la fe, la oración, la espiritualidad no pueden ser una droga que nos calmen por un rato para después dejarnos peor. La fe, la oración y la vida espiritual nos tienen que preparar para la vida, para enfrentar la realidad, para enfrentar nuestros problemas, que los vamos a tener al bajar de la montaña, pero vamos a ir sin miedo, como bajó Jesús y como bajaron los apóstoles, camino a la pasión, camino a Jerusalén. Entonces, queridos hermanos, nos tenemos que fijar sobre todo en el significado que tiene para nosotros este momento. Un momento que nosotros vivimos también en la Eucaristía, porque la Eucaristía es para nosotros también la transfiguración del Señor. Es un momento en el que, como decía San Juan Pablo II, el cielo está presente en la tierra y tenemos a Cristo en el altar que se nos da como alimento y nosotros lo llevamos dentro de nosotros en la comunión. Y podemos tener la tentación, qué bien se está aquí, qué bien se está en la liturgia, qué bien se está en la misa. Pero cuando nosotros salimos de esa puerta para allá, tenemos los mismos problemas que teníamos antes de entrar. Entonces, ¿cómo los vamos a afrontar? ¿Es que la fe solamente nos sirve para rezar aquí? ¿Es que la fe solo nos sirve para aquellos momentos que llamamos, entre comillas, religiosos? No, es que toda la vida es la vida del cristiano. Es la vida de las luchas, de los sufrimientos, de las alegrías, de las diversiones, los momentos con la familia, los momentos del trabajo, los momentos en la sociedad, en la economía, en la política, en todo. Y ahí tenemos que hacer presente a Cristo con su fuerza. Y la lucha es dura. Es la pasión, es la cruz. Pero nosotros llevamos el resplandor y la luz y la confirmación de Cristo presente en el altar, que se transfigura también para nosotros. Es decir, asistimos a un hecho similar al que asistieron los apóstoles, pero no para quedarnos aquí, sino para ir a enfrentar la vida y a llevar a Cristo a la vida. Entonces, pidamos, queridos hermanos, que al celebrar este acontecimiento, nosotros podamos, como los apóstoles, con altibajos, porque después no quiere decir que ellos fueran santos a partir de ese momento. Después de eso van a pasar muchas cosas. Incluso Pedro negará y habrá de todo. Otros, Juan estaba al pie de la cruz, pero Santiago no. Es decir, que también huyó en el momento crítico. Entonces pasarán muchas cosas. Después de la transfiguración que tenemos nosotros en el altar, pasan muchas cosas. Seguimos siendo débiles, seguimos siendo humanos, nos enfrentamos a problemas, caemos, nos levantamos, seguimos. Pero los apóstoles llegaron hasta el final y entregaron la vida. Y casi todos, menos Juan, fueron mártires. Pero Juan también murió, pues, entregando la vida por Cristo en su misión, siendo fiel al mandato de Dios. Nosotros también podemos, y esa es la gran noticia. Y para eso se nos da esta palabra, y por eso celebramos la Eucaristía, porque nosotros también podemos. Entonces, aprovechemos el resplandor de la montaña, aprovechemos la luz de este Tabor que tenemos cada domingo y cada día para nosotros, bajemos sin miedo y confiemos en la fuerza de Dios. No le tengamos miedo a los problemas, confiemos más en Dios. Profesamos juntos la fe que nos une. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha del Padre. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, con toda certeza, oremos confiadamente a Dios Padre, porque nos ha aceptado como sus hijos, en su amado Hijo Jesucristo, y digámosle, concédenos, Señor, ir a tu encuentro. Concédenos, Señor, ir a tu encuentro.
Por la Santa Iglesia, en comunión con el Papa Francisco, los obispos, presbíteros y diáconos, para que siempre vivamos llenos de la luz y la alegría de la fe, roguemos al Señor.
Concédenos, Señor, ir a tu encuentro.
Por aquellos que no conocen a Jesucristo, para que el Espíritu Santo renueve su corazón y les dé su gracia. Roguemos al Señor.
Concédenos, Señor, ir a tu encuentro.
Por todos los presos políticos, en especial por los de Cuba, Venezuela y Nicaragua, para que el Señor se apiade de ellos y le conceda su libertad, roguemos al Señor.
Concédenos, Señor, ir a tu encuentro.
Por los que viven la oscuridad de la tristeza y la desesperanza, por los enfermos y desvalidos, para que encuentren una mano solidaria que les ayude a salir adelante, roguemos al Señor.
Concédenos, Señor, ir a tu encuentro.
Por todos nuestros familiares y amigos difuntos, para que el Señor les acoja en su reino y haga brillar siempre para ellos la luz perpetua, roguemos al Señor.
Concédenos, Señor, ir a tu encuentro.
Por cada uno de nosotros, los aquí reunidos en torno al altar, para que en este año de la Eucaristía sea para nosotros un intenso encuentro con el Señor, que es la luz para nuestras vidas, roguemos al Señor.
Concédenos, Señor, ir a tu encuentro. Por todas las intenciones que cada uno de nosotros trae en el corazón, aquellos nombres, rostros, situaciones que el Señor conoce y que traemos en este momento, para que a todos los atribulados el Señor les dé consuelo y fortaleza y nos haga a nosotros solidarios con los que sufren. Oremos. Concédenos, Señor, ir a tu encuentro. Oh Dios Padre, tu gloria iluminó el rostro de Jesús, tu Hijo amado. Que su luz venga sobre nosotros como un amanecer lleno de promesas. Créanos de nuevo, a nosotros y al mundo, en Jesucristo, nuestro Señor. Amén.
Señor, despiertos, protégenos. alcanzaré tu paz.
Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso.
El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia.
Santifica, Señor, las ofrendas que te presentamos en la gloriosa transfiguración de tu unigénito y límpianos de las manchas del pecado con el resplandor de su luz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, porque Él reveló su gloria ante los testigos que había elegido y revistió su cuerpo, semejante al de todos los hombres, de un extraordinario esplendor, para apartar del corazón de sus discípulos el escándalo de la cruz y manifestar que se cumpliría en la totalidad del cuerpo de la Iglesia lo que brilló admirablemente en él mismo, su cabeza. Por eso, con todos los ángeles te alabamos por siempre en la tierra, aclamándote sin cesar.
Santo, 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 es el Señor Dios del universo, llenos está
Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe.
Anunciamos
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad, junto con tus elegidos, con María, la Virgen de la Caridad, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia, peregrina a la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro obispo Tomás, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo.
Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor.
Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados. Mira la fe de tu Iglesia y, conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Compartan entre ustedes un signo de la paz de Cristo.
Yeah.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
No podemos sentar. Queridos hermanos y hermanas, en estos momentos se va a distribuir la Sagrada Comunión. Les recordamos que solo deben acercarse a comulgar aquellos que están bautizados por la Iglesia Católica, que han hecho la primera comunión y se han confesado recientemente con un sacerdote católico. Si tiene pareja, debe estar casado por la Iglesia y no practicar otra creencia o religión fuera de la fe católica. La Sagrada Comunión puede recibirse tanto en la mano como en la boca, consumirla siempre delante del ministro, con el debido respeto y devoción, ya que es al mismo Cristo a quien se está recibiendo. Los hermanos que por el momento no pueden acercarse a recibir la comunión, les invitamos a permanecer sentados, uniendo sus intenciones de oración a la oración de la Iglesia. Muchas gracias.
Oremos. Te rogamos, Señor, que el alimento celestial que hemos recibido nos transforme a imagen de aquel cuyo esplendor quisiste manifestar en su gloriosa transfiguración, el que vive y reina por los siglos de los siglos.
Amén.
Amén. Antes de recibir la bendición, saludamos a la Virgen María, nuestra Madre, a cuyos pies seguimos poniendo nuestras súplicas para que ella las presente siempre ante su Hijo. Dios te salve, María.
Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte.
Amén. Nuestra Señora de la Caridad,
ruega por nosotros.
El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre.
Amén.
Recordemos, una vez que hemos estado en la transfiguración del Señor, sepamos bajar de la montaña, no quedándonos extasiados, sino yendo a afrontar la vida con la fuerza de Cristo. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país directamente o por medio de representantes libremente escogidos. Toda persona tiene el derecho de acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas de su país. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público. Esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente por sufragio universal.